En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, ¿qué tal estamos? Muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina. Esto es Onda Cantabria, el segundo café, teléfono de participación 942 304009. Y ya saben que este programa se emite a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde. Jesús Arreda, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, buenas tardes. María Luisa Peón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Estos son los más madrugadores, ¿eh? Luego falta la segunda tanda. Se quejan amargamente de que es muy difícil aparcar aquí. Bueno, es una zona industrial, vamos a decirlo así. Y bueno, pues tiene sus dificultades.
Bueno, hay movimiento.
Hay movimiento, que eso es bueno, ¿eh? Sí, sí, porque sí. El problema sería que no hubiera, que estuviera todo. Entonces, sí. ¿Cómo cambian las cosas dependiendo de la situación que nos encontremos? Si ven, no, es que no se puede aparcar. Oye, parece que hay movimiento. Es que se puede aparcar, es que cada uno lo mira del color que. De todas maneras, tenemos un gorrilla que le podéis dejar las llaves y os lo deja ahí y os cambia el coche.
No sé si fiarme de ti.
No, es verdad, es verdad. Sí, 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 te deja las llaves y entonces él te lo mueve. Esto es como Madrid. Por cierto, saludamos a aquellos madrugadores que no pueden dormir y que empiezan a pasar por el dial y se han chocado con este, con el 98.9, aquellos que sean de Madrid, de Navarra y no sé si algún punto más de España, están de vacaciones, bueno, de vacaciones, están de día de fiesta, hoy es el Día del Padre. Gracias a todas aquellas señoras y señores que han mandado mensajes, a todos los que formamos esta gran familia, y me han dicho que está la Magdalena impresionante de gente para ver el eclipse, que está lleno hasta la bandera para ver el eclipse. Pero
es mañana, ¿no?
Pero, sí, sí, pero vamos preparándose, sí, sí, sí. Preparándose, pero me parece que lo van a tener un poco complicado.
Por la meteorología.
Sí, claro, con nubes es difícil, ¿no? Siempre nos quedará Cervera de Pisuerga, ¿eh?
Bueno, Valderredible, ¿no? Tampoco.
Claro, sí. También.
No les estés echando para
Valencia. No, pero si aquí hay nubes, algún sitio habrá que marcharse, ¿no? Digo yo, para poderlo ver. Uh-huh. Dicen que los que sean más jóvenes lo van a poder ver. Creo que 16 años más tarde. Sí, yo me acuerdo uno que hubo sobre las 11, las 12, hace años aquí, sí. Y fue una eclipse a tope, de los buenos, de
sí,
verdad.
Sí, sí, yo lo vi desde.
Bajó la temperatura.
¿Era verano?
Era verano, bajó la temperatura un par de grados. Estoy leyendo la crónica del diario Montañés de aquellos años. Y además estaba el día así como con niebla, no era. No. Sí, sí. Bajó la temperatura 2 grados, se encendieron las luces por los sensores que hay de luminosidad, y ese fue, vamos, por lo menos uno tiene un recuerdo hace años ya, más de 10, 12 años, recuerdo ese hecho. Bueno, ¿qué tal estamos, Jesús? ¿Qué tal van las cosas? ¿Vais bien a publicar otro sondeo?
Sí.
¿Para cuándo?
Pues ya más cerca de las elecciones, ya en plena campaña y muy cerca, rozando el límite de cuándo se pueden publicar.
Me han dicho que estaba colapsada la centralita del diario Montañés, los que los números no salían muy bien. Oye, pero bueno, y los que salían demasiado bien, pues encantados.
Sí, yo he notado la siguiente impresión. Creo que en general la gente, incluso también la clase política, creen que la tendencia puede ir por ahí. Uh-huh. Más allá de que cada cual diga, bueno, yo creo que vamos a evolucionar a mejor, y que digan que el rival va a ir a peor, ¿no? Pero es cierto que hay un tercio de los electores que todavía no han decidido su voto y que eso puede cambiar. Mi impresión personal, casi con cierta incredulidad, es que, bueno, hay un tiempo nuevo en la política de Cantabria con más partidos.
Sí.
Hace un año y medio, sí, a mí me dicen que hay dos partidos que no tienen organización territorial, que no tienen candidatos, que no tienen presencia. Van a entrar con fuerza en el Parlamento. pues sinceramente no me lo habría creído, pero da la impresión de que las cosas pueden ir por ahí. Quizá no con la energía que ahora les concede las encuestas, pero sí parece que esa hegemonía en el ámbito de Cantabria de los tres grandes partidos pues está en quiebra y que va a haber, bueno, otro panorama.
Ajá. María Luisa, ¿cómo han sido aceptados así lo que has podido tú captar dentro del partido los datos del sondeo?
A ver, es una encuesta que da muchas posibilidades a todos los partidos a la hora de trabajar los dos meses que quedan hasta las elecciones. Porque el hecho de que uno de cada tres de los encuestados manifieste que todavía no tiene decidido su voto, eso hace que todos los partidos también nos pongamos en esta época a diseñar unas estrategias, ¿no?, de qué son los mensajes que hay que mandar a esa población. Eso va a hacer, desde el punto de vista puramente político, la campaña muy interesante, a mi juicio, porque todos nos vamos a ocupar mucho de tratar de destacar con mensajes muy certeros lo mejor de nosotros, las debilidades de los rivales y, bueno, pues ahí iremos viendo. Creo que también los mensajes en cuanto a las futuras políticas de pactos de todos los partidos van a tener muchísimo juego en la campaña electoral y en la precampaña electoral. Y bueno, a mí en ese sentido tanto la encuesta de Cantabria como la de Torrelavega me ponen muchísimo las pilas, la verdad, porque creo que nos da muchas posibilidades, nos da mucho juego, nos permite animar además a nuestra militancia y a nuestros electores con mensajes en los que tenemos al alcance todavía muchísimas cosas y podemos ganar mucho terreno. Y bueno, pues desde ese punto de vista político que a mí me gusta mucho, pues me parece una encuesta muy interesante. Luego, en cuanto a qué me parece de los resultados, sí estoy de acuerdo en que muchos ayuntamientos en los que, o en el mismo Parlamento, ¿no?, en los que estábamos acostumbrados a tres fuerzas políticas, va a haber nuevos representantes de otros partidos. Y considero también que la encuesta les da una representación importante, a mi juicio, también superior a lo que finalmente será, porque creo que a la hora de ir a votar la gente ya ve en las papeletas que no es ni Pablo Iglesias ni Albert Rivera, estoy hablando en concreto de Podemos Ciudadanos, quienes van a ser sus representantes en estas instituciones, que sino que son otras personas con menos carisma, menos conocidos, y bueno, pues eso hace que luego a la hora de la verdad el voto fuera también, además de las maquinarias de los partidos convencionales son potentes y también los mensajes que se van a hacer en las campañas van a atender un poco, ¿no?, a ese mensaje de tratar de captar la utilidad del voto de los electores. Y creo que por ahí irán un poco los tiros. Lo que está en juego, por lo tanto, es mucho, porque si sumas el... También otra cosa, el porcentaje de abstención respecto a la participación real de hace cuatro años, ¿no?, los que manifiestan que van a abstenerse, no indecisos, y los que manifiestan que van a abstenerse, son unos cinco puntos por encima de los de lo que después de verdad ocurre. Siempre en las encuestas se manifiesta más abstención de lo que después de verdad ocurre, porque hay gente que mientras está desencantada, tan así que dice, yo no voy a ir a votar, no voy a ir a votar, y te lo manifiesta también así. Tienes los puntos estos, digo, de mayor participación que va a haber, creo yo, respecto de lo que dice la encuesta. Tienes el uno de cada tres que te dice que no tiene decidido lo que va a votar. Y luego tienes, yo creo, esos apoyos de más, ¿no?, que me parece a mí que después se van a reducir, de Ciudadanos y de Podemos. Y por lo tanto, el margen, ¿no?, de voto todavía sin decidir o que puede variar respecto de lo que la encuesta refleja al día de las elecciones, me parece que es muy amplio.
Muy bien, Chabela Méndez, ¿qué tal estamos?
Buenos días.
Chabela está más tranquila, tiene otro semblante, ya tiene asegurado ese número 5. Ya es otra historia. No, bien, sí, hombre, ¿cómo que no? Sí. Una cosa es decir, todavía no están las listas, ¿no? En el PP todavía no están las listas. Y entonces, iré yo de 12, de 13, de 14. No, en el PSOE ya está claro.
Hay mucho lío con eso, ¿eh?
Hombre, claro.
Mucho.
Hombre, ¿cómo no va a haber?
Los mayoritarios y en los que todavía no están en representación también tienen mucho miedo,
De momento, de 20 a 13 son 7. 30 a 13 son 7. A ver, ¿quién ocupa ese puesto? Entonces,
¿de cuál hablas?
La lista, hombre, la lista que vaya para el Parlamento.
De 13.
No, hombre, el año pasado eran 20.
¿Pero tú piensas cómo sacar 13 diputados?
No.
Vale.
No. No, pero yo entiendo al hilo de.
Claudio 25. Por Claudio 25, no hay ningún problema.
Al hilo de dar la enhorabuena a Chabela, que ya. Hombre,
oficialmente,
ya dices 5 y dices, bueno, pues hombre, malo ha de ser. Malo ha de ser que en el diario Montaner no se hayan equivocado. O sea, os da prácticamente lo mismo, ¿no, Jesús? Corrígeme si no es así. Sí. Al PSOE.
Sí, es la de los tres partidos, es la bajada más leve, quizá porque hace 4 años hubo un golpe muy fuerte.
5-6 dabais, ¿no?
5-6.
5-6, sí.
Bueno.
No, yo comentar que, bueno, quienes me conocen saben que yo no me creo ninguna encuesta. Ninguna, ni las favorables, ni las estupendas, ni las catastróficas. Creo que en las encuestas, primero, lo que hay es una forma de hacer las preguntas que también condiciona bastante las respuestas, para empezar. Segundo, estamos a bastante tiempo de las elecciones. Luego, además de la abstención, hay un nivel de indecisos muy elevado, que puede realmente dar el vuelco completamente a los resultados que el otro día se publicaban. Entonces, es muy difícil. Luego, no se conoce a los candidatos de determinados partidos a nivel de la comunidad autónoma. Hablamos de Podemos y Ciudadanos. Juan Ramón Blanco y Carrancio son personas que todavía no son muy conocidas. Tienen que acreditar todavía pues un conocimiento de las cuestiones más relevantes de la comunidad autónoma. La gente tiene que ver que no estás votando a una marca nacional, sino que estás votando a una persona que tiene un proyecto de comunidad autónoma. Por lo tanto, tienen tiempo todavía de demostrarlo para bien y para mal. Los medios de comunicación tienen mucha influencia, y esa es la realidad, y yo creo que se acredita con el hecho del nivel de conocimiento de los candidatos. Hay una influencia política de los medios de comunicación según se exponga más o las noticias sean positivas o negativas de un medio, y entonces queda mucha campaña todavía. Pero yo, de entrada, no me creo las encuestas. Yo creo que cada partido, más que estrategia política, lo que tiene que hacer es seguir trabajando. Quienes han estado trabajando 4 años, pues lo mismo, seguir trabajando hasta el último minuto. E intentar hacer llegar el mensaje más allá de los mítines a cada rincón, cada grupo o colectivo de personas que les pueda hacer llegar el mensaje.
A mí me parece, Chabela, que yo creo que va a ser interesante conocer la estrategia de cómo van a funcionar en estas elecciones los partidos políticos. Yo soy de los que pienso que si los partidos políticos hacen una campaña al uso, como toda la vida, se dan un gomazo impresionante. Prueba de ello es lo que está pasando en Andalucía, que siguen a la vieja, están dando un gomazo que no es de recibo. Entonces yo creo que esta campaña, a mí me parece que sería más eficiente, porque están muy marcados los votos de uno al otro. Sería el Partido Popular, a esa gente que la había votado, intentar decirle, oye, hemos hecho esto y esto, seguir confiando en nosotros, el PERC de tres cuartos de lo mismo, y el PSOE así. Porque si empieza el PSOE, no, porque el Partido Popular no sé qué, y empieza el Partido Popular, que si le piso el puro, que si se meten las chanclas, que si va a la televisión y tal, están perdiendo el tiempo y se están beneficiando otros que solo tienen imagen de marca.
Sí, efectivamente.
Yo
En una campaña política no puedes decir solo el y tú más o denunciar aquello que consideras que no ha sido positivo de la gestión del gobierno que estaba. No puede ser solo eso. Tú tienes que trascender más allá y hacer llegar a cada ciudadano que puedas y con los medios que tengas, primero un proyecto de comunidad autónoma. ¿Cómo lo vas a hacer? Si tú dices que quieres crear empleo, tendrás que decir concretamente cómo lo vas a hacer. Tú no puedes ir diciendo, no, vamos a crear X empleos. Tienes también que decir de manera honrada y honesta cuál es tu ideología, porque no puedes sobrevolar sobre la realidad diciendo no soy de izquierda ni de derecha, soy transversal, soy profesional, yo no tengo ideología. No, es muy importante la ideología, entonces la gente tiene que saber si tú apuestas por esto o por lo otro, porque esa es la ideología, lo público, lo privado, los derechos laborales. Hay una diferencia abismal entre unos partidos y otros en ideología. Y sobre todo ser honrado y honesto en lo que vas a hacer, no excederte en las promesas, porque todos hemos aprendido ya de que no se puede prometer imposibles. Algunos todavía se han subido a ese carro, como el caso de Podemos, pero yo creo que los ciudadanos ya no lo aceptan. Y sí es cierto que el fuego del y tú más cansa mucho, cansa a todos.
Y además, Chabela, yo creo que está con las encuestas de Eliodoro Montaner, yo creo que está muy marcado el trabajo que tiene que hacer cada partido. El Partido Popular está claramente, sus 13 más los 5 son 18, los 5 que tiene que serán a Ciudadanos. A mí yo no me creo que los del Partido Popular, o sea, vayan a ir a Podemos. O sea, no me lo creo. O sea, no me lo creo porque no me lo creo. No, o sea, no entra el voto, el voto anterior del Partido Popular que se pierde, que vaya
ahora
a Podemos.
Ya no. Antes no, igual no, sí, Podemos, ahora no.
Por
yo
eso
creo
te
que
digo,
¿no?
Entonces, está el territorio muy marcado. El PRC, tres cuartos de lo mismo. Hay un voto joven, que siempre ha contado el PRC con él, que se le ha ido a Podemos. Que se le... Y eso está así. Y luego, pues bueno, vosotros los socialistas, internamente, y también... Yo creo que están... Yo no sé, Jesús, ¿cómo lo ves tú? Que está muy definido cuál es el trabajo de campo que tienen que hacer durante este mes y pico cada uno de los partidos. Creo, ¿eh?
Bueno,
no lo
sí,
sé.
Eso que has dicho yo creo que está bien, porque entretenerse en el y tú más y en la crítica entre los tres, pues contribuye probablemente a... al descrédito general y a esa tendencia a ir a perder electores en favor de los equipos pequeños. Y bueno, me parece bien ese planteamiento bien intencionado tuyo como declaración,
o sea, de intenciones
y tal.
Pero, yo lo quería, ¿eh?
Pero bueno, la campaña siempre son de gran bronca, son a muerte, y me parece que ese porcentaje de Itumás será grande. Por lo demás, yo tengo la impresión de que los tres grandes partidos va a haber muy muy poca renovación. Entonces, cabe pensar que los protagonistas respondan a su naturaleza. Y entonces, es decir, por decir tres líderes, no creo que Ignacio Diego, Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos se redescubran en un con una personalidad o con política muy distinta de la que, bueno, ya llevan algunos años, ¿no? Es posible que las técnicas de campaña les aconsejen a uno y a otro eso que tú dices y demás, pero yo creo que cada cual responde a su naturaleza y supongo que van a seguir manteniendo en general sus costumbres y sus tendencias y sus discursos políticos.
A ver, yo estoy de acuerdo con la parte final de lo que acaba de decir Jesús ahora. Es verdad que, sobre todo en estas épocas, en las que, aunque los partidos sigan trabajando en positivo, haciendo sus propuestas, su trabajo diario, etcétera, te detienes mucho a analizar y a elaborar los mensajes más pertinentes, porque ahora hay que ser muy certero con todas estas cosas, y digamos que en los cuarteles generales de los partidos se deciden estrategias de comunicación. Y dicen, a este electorado hay que destacarle este mensaje, a este electorado hay que destacar esto otro, este mensaje es el que hay que mandar aquí porque para los indecisos, todas estas cosas se deciden. Y luego otra cosa es la disciplina de cada uno, ¿no? Para seguir a rajatabla eso o no, porque hay veces pues que en el fragor del debate o tal, pues todas esas cosas que objetivamente son las que tienes que hacer, pues tal. Depende mucho de esa disciplina que se tenga a la hora de seguir los mensajes. Pero además estamos hablando de una comunidad relativamente pequeña en la que 1.000 votos a nivel regional, arriba o abajo, te deciden, te pueden decidir dos diputados, uno que ganas más uno que pierdes. O sea, todas estas cosas van a suceder así muy ahí al milímetro. Y entonces se puede atinar muy bien con los mensajes que hay que mandar a cada sector de población para ser muy efectivos. Y lo normal, ¿no? Entonces es que los partidos se diseñen esos mensajes para que se sigan. Nosotros, por lo menos, en Torrelavega es un trabajo que sí hemos empezado a hacer y bueno, pues yo espero que lo cumplamos. Porque me parece importante, vamos.
Chuela.
Sí, yo comentar que, bueno, la estrategia electoral es normal en todas las organizaciones políticas. Lo que pasa es que lo que hay que primar primero es decir la verdad, porque estamos en un tiempo político en el que la gente ya no traga con todo. No traga, por mucho que nos empeñemos en las estrategias electorales.
Pero lo que yo no digo que hay que destacar.
Quiero decir que cuando tú dices hay que elegir bien los mensajes... Sí. Evidentemente lo hacen todos los partidos políticos, pero yo creo que ya ha llegado un momento, primero lo que decíamos antes, promesas electorales, por favor hay que ser honesto, porque la gente no traga, y segundo, sí lo que pueden hacer los partidos políticos es a cada colectivo efectivamente decirle su mensaje, a los profesionales, por ejemplo, y al empresariado le tienen que hablar de fiscalidad, por ejemplo, y de burocracia, a la gente que está en el paro les tienen que hablar de cómo se crea empleo, a las familias que lo están pasando mal les tienen que dar el mensaje de media social. Todo forma parte de un proyecto político, pero siempre con los límites de la verdad. Y creo que ningún partido político tendría que tener ningún problema si efectivamente lo que puede vender políticamente y en los medios de comunicación es lo que ha hecho bien. Es decir, los ciudadanos en su casa van a notar que sus vidas ahora mismo son mejores, entonces el Partido Popular no lo tendría nada mal. Es decir, yo hablaría, si fuera el Partido Popular, de la economía, de los gastos familiares, de los beneficios fiscales, de las gestiones de los servicios públicos, de la creación de empleo. Si efectivamente se hubiera hecho bien, no habría ningún problema en colocar ese mensaje político en plena campaña electoral. El problema es que como en las familias eso no se ve realmente, pues va a ser muy difícil que el Partido Popular pueda colocar eso.
No, si lo estamos haciendo ahora, porque no, estamos haciendo de balance. Claro, hombre, claro.
El problema es que lo vais a tener difícil para encajar en las familias. Desde mi punto de vista, María Luisa, no.
Luego seguimos que nos vamos directamente a las noticias. Vale. Estamos en el segundo café, esto se llama Cantabria Opina, en Onda Cantabria, en la 98.9. Vamos a escuchar lo que sucede por el mundo. Y después seguimos aquí en directo en este día especial, como todos, que es el 19 de marzo. ¿No te parece, Jesús?
Por supuesto. En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos aquí en directo en Onda Cantabria. Este es el segundo café, Cantabria Opina. Teléfono de participación, a ver si se mueve. 942-3040-09. En este programa que se emite bien a las 8:30 de la mañana o bien a las 8:30 de la tarde, a la misma hora, 12 horas de diferencia para que no haya líos. Estábamos en el fragor de discrepancia pareceres. Dos mujeres que han sido directoras generales de la mujer. Sí, sí, y cada una con su partido.
Sí.
Muy bien, eso está
sí,
muy bien.
Sí.
¿Qué nivel? A veces me asusto del nivel que tenemos en esta tertulia.
Fíjate.
Jesús, de verdad. No, sí.
Mejorando.
¿Verdad? Es importante. ¿Estábamos de acuerdo entonces? Porque al principio queríais hablar y
estaba diciendo Chabela, estaba diciendo que el PP no podía ir por ahí luciendo balance. Y yo le estaba diciendo que no solamente puedes, que de hecho lo está haciendo, porque nosotros la pre-campaña que tenemos en marcha ahora mismo consiste precisamente en tratar de hacer llegar a todos los rincones de Cantabria con giras, ¿no? Por los municipios, cuál es la gestión que se ha realizado desde el gobierno, y estábamos en eso, pero...
Sí, no, yo decía que hacerlo lo hacéis, es lo normal, es lo habitual, pero que lo ibais a tener un poco más difícil, porque,
pues es que,
hombre, cuando te están contando algo y tú en tu bolsillo para estar viendo lo contrario, pues lo ibas a tener.
Bueno, vamos a ver, que aquí todo el mundo es consciente de que hay familias que lo están pasando muy mal, que todavía lo están pasando muy mal, y esa es una premisa de la que hay que partir, porque me parecería muy ofensivo omitir esa realidad.
Bueno, hay compañeros tuyos que lo omiten y lo niegan. Eso te honra que lo digas.
No.
Bueno, en el Parlamento algunos compañeros...
Otra cosa es que
dibujan una realidad muy
extraña. Una vez das por hecho todo eso, porque todos sabemos cuáles son las cifras del paro, tú puedes decir que las cifras de paro han mejorado y que Cantabria ha sido la comunidad autónoma en la que más bajó el desempleo en el año 2014.
Pero si hay 5.400 parados más que en 2011, María Luisa, ya no estamos de acuerdo.
Mira, claro, vamos a ver. Imposible
que estemos de acuerdo.
Me deja de joder, que lo llevábamos muy bien. De todas maneras,
María Luisa y yo nos llevamos bien.
No, que ya los hombres. Y me encanta además que cada uno dé su punto de vista, su rifirrafe, y es hasta bonito, a mí me encantaría, pero bueno, para seguir con una postura mucho con más cordura que lo que estábamos llevando, y a la gente le gusta más, que si tú, que si no sé qué.
Además te voy a decir una cosa, perdóname, Claudio. ¿No? Yo siempre la he respetado, y recuerdas cuando llegué al gobierno, respeté a mi antecesora como política.
Música,
y la respeto...
pon un poquito de música de amor.
Es que es bueno decirlo, ¿qué? la respeto como política, música como de directora de mujer, porque... eres mucho mejor que la directora que hay ahora de tu mismo partido.
Mira,
que tú
con cáscaras de plata no, a mí no,
de verdad, te han hecho buenísima, María Luisa.
Bueno, imagínate, ¿no? Ahora me puedo poner yo.
No digas nada, yo creo que no debes decir nada, María Luisa.
No debo decir nada de qué es. De si tú me gustas más que Cristina Pereira o
no. Digo que siempre nos hemos llevado bien, por eso lo decía, porque yo he respetado que es una política que respeta.
Bien.
Lo cual ya no es tan
subimos un
pero
poco.
Yo no voy a hablar mal ni de tus compañeras.
No, para nada, no.
Subimos ese mensaje de amor, por favor, un poquito. Don't know if I'm being wise, but it's so... Bien, bien, no, no, no. Paul, luego borras este último minuto que no... No,
no, no, ¿por qué?
No, bueno, en fin, hombre, sí, sí, a uno compañero yo me llevo muy bien contigo, pero...
No, es que no es llevarse bien, es respetar. Bueno. Y como considero que ella es respetuosa, pues me parece importante ponerlo en valor.
De todas maneras, yo si estuviera en algún partido político, yo dejaría muy claro una cosa, que parece ser que aquí no ha pasado nada. Porque claro, aquí estamos hablando de cifras, de paro, de logros, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que es irrefutable y que es, desde luego, un mazazo para la sociedad de este país. Y es la crisis que hemos estado viviendo durante 4 años. En una, por eso decía yo que el mensaje...
¿Cuatro?
Bueno, 4, 6. Más, sí, bueno, más. Llevamos más, pero va, bien, los últimos, ¿eh? Me entendéis perfectamente. Y por eso decía yo que los mensajes de los partidos políticos deben ser otros. Es muy sencillo, en época de bonanza, comprar ordenadores a todo el mundo, a que en época de dificultades, por lo menos no se haya cerrado ningún colegio. Me voy a poner, tú fíjate, a las bravas. Porque claro, no nos damos cuenta, y yo insisto lo mismo, en esos años donde nos levantábamos con el televisor, donde veíamos a 800 puntos la prima de riesgo y estábamos todos acongojados. ¿Cierto o no cierto? Yo por lo menos. Yo por la mañana me levantaba y veía la tele con 800 puntos y todo eran noticias, no había por dónde cogerlo.
Bueno, ha habido años incluso en que ni siquiera existía la prima de riesgo.
Bueno, no, o sea, en no, realidad, no había...
Las percepciones son
Jesús,
muy,
pero no había, muy variables. No había ni por dónde cogerlo. Entonces... Sí. Intentar hincarle el diente por ahí, yo imagino que cada uno tendrá que estar en su sitio. Cuando las cosas están bien, joder, hay ordenadores para todo el mundo.
Y sin embargo...
Hay para todos los sitios, pero claro, ahora me imagino que el Partido Popular, digo yo, que se presente y que diga, oye, nosotros de momento no hemos cerrado ni ningún hospital, no hemos cerrado ningún colegio, es cierto que nos hemos tenido que adaptar a unas circunstancias especiales. Y el que niegue a la mayor, miente, porque lo hemos vivido todos. Absolutamente eso lo han vivido los de Podemos, nosotros.
Mira, para empezar, todos pueden empezar diciendo, reconociendo los brutales recortes que han hecho. Luego que los justifiquen.
Es que no había otra.
Mira, no, sí. Claudio, perdona, pero es que tenemos que escuchar que es mentira.
¿Cómo?
Entonces, luego podrán decir no había otra según ellos, hombre, que no es lo que yo pienso. Pero para empezar... Quiero escucharles decir, hemos hecho brutales recortes.
Ver,
sanidad, Chabela, educación, dependencia.
Chabela, que no
sí.
Se ha cerrado ningún hospital, coño.
Claudio,
que no se ha cerrado ningún colegio. Que no se ha cerrado
Claudio,
ningún hospital, ningún colegio.
Lo pongas.
En una
han
fase...
desaparecido
no,
profesores,
Chabela,
profesionales de la
Chabela,
sanidad.
Por supuesto.
Por favor.
Por supuesto.
La pública, la educación pública ha sufrido unos recortes
una,
brutales. Una
ver,
desigualdad
yo entiendo,
en el acceso
Chabela,
a la educación.
Chabela,
desaparición de becas.
Chabela.
Se han incrementado las tasas universitarias.
Chabela.
Las becas de comedor han desaparecido casi,
Chabela,
por favor.
Que sí.
Claudio,
yo ahora te digo una
que
cosa.
Que demagogia cerrar colegios.
Que no es demagogia. ¿Cómo que es demagogia?
Es muy demagogia.
No, es demagogo. No. Si hay una crisis galopante, se cierran colegios.
No,
y se cierran hospitales. No. Si hay una crisis galopante, se cierran colegios. Y se cierran hospitales. ¿Cómo que no? No, demagogo no.
Vamos al detalle.
Demagogo es no resolver, no situarnos en una época de crisis y decir, señores, estamos en una época de crisis. Este sistema así no lo podemos mantener.
No lo comparto.
Bien.
Eso. Es que yo no lo comparto.
Pues ya me contarás. No,
yo,
claro.
Explícamelo.
Entonces,
explícamelo.
Es un mensaje que tú dejas porque es una opinión personal.
Joder,
pero yo no lo comparto. En tiempos de crisis es evidente que todo el mundo tiene que tomar medidas. La diferencia está en dónde priorizas. Para empezar, ¿dónde priorizas? Y segundo, ¿de dónde sacan los ingresos? Y eso es lo que hablábamos al principio. La ideología está ahí.
Si no
había ¿de dónde
miedo.
Entran los ingresos y a dónde destinas
que no
el dinero?
Dinero que entra. Chabela, que tú lo sabes, que no entra.
Perdóname si
dilo,
hace.
Dilo.
A ver, si nada más llegar al gobierno cambias el impuesto de sucesión para que las herencias de más de 300.000 euros no tributen, entre ellos 300 millones de la familia Botín que hemos perdido como comunidad autónoma, pues evidentemente ya estamos de entrada desde el 2011 perdiendo
muchísimo dinero. Lo único que me faltaba ya es que escucharte,
Claudio,
lo único que me faltaba
verdad,
ya, escucharte.
¿Ha dicho una mentira?
Chabela, lo único de verdad, pero hombre, yo a ti te considero, o sea, no en la raya, tú eres una diputada sensible.
¿He dicho una mentira, Claudio?
No has dicho una mentira,
vale.
Has dicho una verdad a medias, porque no considerar
¿cuál?
Lo que la familia Botín, cuando lloraremos, será cuando la familia Botín, o quien decía el Banco de Santander, digan, oye, el domicilio, el domicilio fiscal, le quitamos de aquí.
O sea, entonces que ahí, si no paga los impuestos se va.
No, joder, Chabela.
A ver, la política fiscal no es incentivadora.
Vete a Valdecilla a ver los aparatos que trae Botín. Es que, de verdad, es que no lo sé.
¿Pero no los ha traído siempre cuando también pagaba el impuesto de sucesiones, como todo el mundo?
Sacará, sí, también. El tema es la familia.
Cuando el impuesto de sucesiones estaba
vigente. ¿Cuántos millones son esos? A ver, cuéntamelo, ¿cuántos millones son?
Tampoco des la imagen de que yo tengo nada contra la familia Botín, que no es cierto. Yo el otro día en un programa he dicho que yo soy testigo de el trabajo social y el dinero que ha invertido esa familia. Bueno, pues pero al mismo tiempo había un impuesto que tenía que pagar como todo Chichirimundi. Bueno, y todas las familias.
No, como todo Chichirimundi, cuando todo Chichirimundi lo pagaba.
Y para todas las familias.
Pero escucha una cosa, la política fiscal también es una política que fija o no que las empresas o las grandes fortunas se radiquen aquí o no. Con lo cual, si tú estás compitiendo con otras comunidades autónomas como Madrid, por ejemplo, ¿no?, que hace una política de impuestos también a la baja y que no tiene impuesto de sucesiones, es una decisión política si tienes que seguir esa senda o no. Y luego también es ideología. Tu política fiscal, lógicamente, y hay una ideología que dice que la riqueza del país está mejor gestionada en manos privadas y hay otras que dicen que está mejor gestionada en manos públicas, y la política fiscal tiene que ver con esas tendencias.
¿Cuántas empresas se han venido a Cantabria en los últimos 4 años por haber quitado el impuesto de sucesiones?
Pues mira, es una política fiscal en conjunto, en global, la que te dice si hay que bajar impuestos o no. Nosotros hemos tenido una experiencia en el Ayuntamiento de Torrelavega, por ejemplo, con la política fiscal y con los precios del suelo industrial que el gobierno de Cantabria quería que en el polígono industrial de Tanos Vierno les bajaran los precios del suelo y había muchísimos inconvenientes. Al final cedieron después de 2 o 3 intentos en pleno de que el Partido Socialista y el Partido Regionalista quisieran renunciar a la parte que al ayuntamiento le correspondía de todo eso. Lo que se demuestra es que con políticas fiscales como esa, pues tienes ahora la implantación, se ha anunciado ayer, de 13 nuevas
empresas. ¿Cuántas empresas han venido a Cantabria en los últimos 4 años por haber
No se han ido?
Eximido del impuesto de sucesiones?
Pero es que igual lo que tienes que pensar es cuántas no se han ido.
Es que no lo creo así, de verdad.
Bueno, pues tú no lo crees.
De que
tú no lo crees y hay otras personas
entre otras cosas,
que
la primera, la familia Botín, estaba aquí, no hubo ningún anuncio de que se fueran a marcha. Vale. Ninguno.
Yo, claro, ya me quedo un poco desfasado en lo que quería decir, pero en el tema interesante que ha planteado Claudio, aludía pues a ese cierto esfuerzo importante por el saneamiento de la administración, contener el déficit, que los colegios sigan funcionando, y añado yo que pagar las facturas, que los funcionarios tengan su nómina a su debido tiempo y tal. Probablemente el gobierno de Cantabria actual ha puesto mucho énfasis en eso. Y sin embargo, eso no recibe una buena valoración de la gente. Es decir, que los funcionarios sigan cobrando sus nóminas es lo normal. Que el colegio siga funcionando es lo normal. Que se pague la factura, pues será lo normal. Es decir, no lo valoran. Y por eso, y ahí aludo a la encuesta, bueno, pues los ajustes, dice la gente, que no contribuye a la economía. Es decir, no es tangible, no se valora. ¿Qué valoran bien? El nuevo Valdecilla. Es decir, llama la atención que todo eso en lo que tú pones el acento, a la gente le dice, bueno, pues voy a tener que ponerme a aplaudir porque los funcionarios sigan cobrando. No, eso es lo normal.
Bueno, pero, Alejandro,
quiero decir que tú llamas la atención. No llega.
Pero bien, si el mismo ejemplo que me ponía Chabela, no entiendo muy bien cómo se han hecho recortes. Y yo lo que intento decir, Chabela no, porque lo sabe perfectamente como yo, lo que pasa es que ella tiene su excuso y que hay
yo
que
he
hacer.
Dicho
hay
que no entienda los recortes.
No, pero un momento.
Que no me han gustado,
Chabela, bien, no te han gustado. Pero de la misma manera, tú dices, no, estáis poniendo el ejemplo de sanidad, etcétera, etcétera. Dime, ¿qué profesión de España no ha tenido recortes?
No, hombre,
para que el discurso sea...
No, es muy fácil,
que
Claudio.
Lo yo, por ejemplo, en mi emisora, cada uno... Vamos a hablar de nuestro libro. En mi emisora, normalmente, esta emisora, en condiciones normales, pues funcionaría con 10, 12 personas. Y ahora estamos Nano y el del tambor. En una estación, que no te... porque tú lo ves... y que como vas a los medios de comunicación sabes que es escandalosamente escalofriante. Eso es en una época de crisis, pero ojo, hablo de mi medio de comunicación y cada uno que hable de su empresa. en el momento que vuelvan las cosas con cierta normalidad, el colegio que funciona ahora con 25 profesores, cuando exista cierta normalidad, volverá a funcionar a lo mejor con 30, creo yo. Las aulas que ahora nos hemos escandalizado, que a lo mejor eran 70 alumnos por aula, como cuando yo estudiaba o cuando estudiaban los ministros del PSOE, y ahí les ves, lúcidos y espléndidos.
Yo nunca he visto ellos, 70 alumnos por aula.
Pues yo sí, cariño.
Yo no, en la
yo
vida.
Sí, 60 en
yo
párvulos.
Soy otra generación.
En párvulos, hombre, toma, tú eres mucho más joven, Chabela, caramba. Yo en párvulos, 60 alumnos por aula.
Yo 45
y los alumnos. y los ministros del PSOE, espléndidos ministros del PSOE, ahí estás con sus brillantes carreras. Digo del PSOE, como digo de todo el arco
pues
parlamentario.
A los 70 alumnos
no
por
es,
aula, Claudio.
No, jo, que Chabela, es que Chabela, Chabela,
es que nos estamos
no me escuchas, te he estado diciendo que en una época puntual que lleva más de 4 años, se nos ha pedido un esfuerzo a todos los españoles y los españoles a regañadientes hemos dicho que sí. Eso no significa que cuando las cosas vayan normal se vuelvan a normalidad de esos 40-50, pues pasen a lo ideal, que no sé si serán 30
vale.
Minutos, o los que
no
sean.
Sé si ese discurso mucho,
bueno, que no,
que la gente se ponga a aplaudir porque los autobuses sigan funcionando.
Joder, hombre, es que la otra alternativa, hombre, la otra alternativa es coger a los de las cajas cantabrias y fusilarles.
La gente sigue pagando impuestos, es decir,
oye, claro,
y espera que las cosas funcionen, en fin.
Pero que ahí poco a poco.
Mira, si pero me dejáis...
La gente sigue pagando impuestos y más impuestos.
¿Que sí?
Esa es la realidad. Y vuelvo a decir, el discurso, Claudio, al menos en mi opinión, es que no teníamos un problema de gastos, sino de ingresos. Porque yo he sido...
Y de golfos.
Un momento.
Y de ladrones.
No, golfos tenemos...
Y de sinvergüenza.
Los golfos, los mayores golfos, ya sabes dónde los tenemos.
Bien, ¿me entiendes?
En la Gürtel. Y no tiene nada que ver con esto.
Bueno, yo no voy a discutir sobre eso.
No, si somos demagogos, Claudio. Como te gusta la demagogia...
No me gusta la demagogia. No me gusta.
Sí, no me gusta la demagogia. El problema que nosotros teníamos en nuestra economía no era ni un problema de golfos tampoco, ¿eh?
La intervención de las cajas de ahorros.
Me vas a... Bueno, yo no estaba hablando del sistema bancario. Estoy hablando de las administraciones públicas.
De Jardilín.
Estoy hablando de las administraciones públicas, si me dejas, Claudio. Nosotros no teníamos un problema de gastos, sino de ingresos. Y de hecho, desde el 2008, en la comunidad autónoma empezaron a caer los ingresos de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque había una crisis y la gente, evidentemente, no podía contribuir en la misma medida porque se estaba empezando a destruir empleo. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué se hizo desde una política fiscal de derechas? Pues empezar a eximir a determinadas fortunas de determinados...
Chocolate del oro.
Un momento, ¿me dejas, María Luisa? Mira, la última reforma fiscal que ha hecho del IRPF el Partido Popular en Cantabria ha sido bajar la tarifa más elevada. La más elevada, la de la renta más alta. Esa es la bajada. Luego lo venden como una media y dicen que todos los ciudadanos vamos a pagar X menos, cuando realmente eso no es cierto. Estamos pagando menos impuestos. Y Claudio, por favor... yo tengo que decirte que si el lema del PP era el buen gobierno, ¿me quieres explicar cómo con 5.000 parados más y una deuda de 1.155 millones más de deuda pública en esta comunidad autónoma en los últimos 4 años, se puede sostener el discurso de que lo hemos contenido, lo hemos mantenido y está todo bien? Pues es que te voy a decir una cosa, cualquier gobierno incrementando su deuda pública en 1.155 millones de euros en 4 años, se puede permitir el lujo de decir que lo ha contenido. Cualquiera. Si es que tú dices que lo mejor es cuando están bien dadas, pues también te voy a decir una cosa. Incrementando deuda pública lo hace cualquier gobierno.
Estamos volviendo
como en una casa. Hipotecándote haces frente. Pero al final terminas cobrando.
Chabela, estamos volviendo al pasado. No veo que no hemos aprendido nada en 4 años. Seguimos
lo
igual.
Lo siento, Claudio. Es que yo no pienso como tú. Bien, entonces se
si
lo
no
tengo
es,
que decir.
Si no es pensar, si es actuar, ¿me entiendes? O sea, seguimos pensando, mirando al retrovisor y mirando para atrás y no avanzamos absolutamente
es que
nada.
Que has mirado al retrovisor, Claudio.
Mira el retrovisor, lo que pasa que ahora, siguiendo ese discurso, que quiero acabar con él, el discurso de atrás, es la economía doméstica que tú y yo conocemos. Si en casa tú y yo, nuestras parejas respectivas, dicen que nosotros tenemos unos ahorros de 10 y luego vamos tú y yo al banco y vemos que en vez de 10 tenemos menos 20, pues lógicamente el discurso que tú podíamos hacer de nuestra economía no es el real. Entonces, tenemos
yo
que
ajustarnos. Lo real que puedo hacer, Claudio, es que pago más impuestos ahora que antes.
¿Pero por culpa de quién? de que las cosas de Rajoy, no estaban
Rajoy,
bien.
La política fiscal y la de Fermín.
De verdad,
María Luisa, si queréis, las ironías no se entienden en la radio.
No, si queréis, de verdad, si queréis seguir con ese discurso, allá a vosotros y luego, claro.
Bueno,
luego,
mientras la realidad no cambie.
Pero bueno, que luego no te extrañes del 5-6.
Pues mira,
no te extrañes del 5-6.
Porque como soy muy demócrata, creo en el voto de los ciudadanos.
Y los demás no
que juzgue lo que tenga que juzgar. Y sé, lo decía al principio de este programa. Es muy difícil convencer a la gente cuando en tu bolsillo estás viendo lo que estás viviendo de verdad.
Claro.
Entonces, yo no tengo que convencer a nadie, cada uno que juzgue en función de su bolsillo.
No, pero es que vosotros, cuando os he empezado a justificar lo de los bolsillos, decíais, es que era vuestra obligación.
¿Cuál?
Coño, cuando empezaron a ajustarse las cuentas de lo que había, lo que no había, lo que dejaba de haber, en los impagos, hubo personas de tu partido político que dice, no queríais el poder, pues ahora os jodéis y tenéis que acarrear con todo ello.
Es muy duro gestionar, Claudio, pero claro.
Pero dime la verdad.
Gestionar es como en una casa, que dices, mira, tengo una deuda de 100.000 euros en mi casa. Entonces voy al banco y le pido 200.000 más de deuda. Y con eso pago la de 100.000. Y luego a ver cómo hago frente a la de 200.000. Un gobierno gestionando así, Claudio, lo hace cualquiera.
Chabela, que sí, pero si tú me dices la verdad en un principio, si tú me dices, Claudio, debemos 10. Y digo, vale, pues debemos 10.
Eso lo dice la intervención.
Vamos a dar una vuelta de tuerca. Pero cuando tú me dices que debemos 10 y vamos a nuestras cuentas, digo, joder, Chabela, ¿qué hemos hecho, Dios?
Claudio,
santos,
mira, no quiero volver 10, al pasado, es, pero el Partido Popular, cuando llegó en 2011, en la campaña electoral, dijo que estábamos en quiebra. Conocía perfectamente la situación de la comunidad autónoma, que no estábamos en quiebra. Conocía la deuda. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? A esconderse la deuda, bueno, y es más, incrementarla en 1.155 millones de euros en 4 años.
Yo sé que este
decir
tramo,
que el PP no conocía
este
las
tramo,
cuentas de la comunidad autónoma,
yo sé que este tramo,
que somos incapaces.
Yo sé que este tramo de la tertulia
me dejas
está,
un momento, Claudio,
está...
por favor, te lo pido, déjame responder algunas de las cosas que voy a tener que hacer de moderadora de este debate.
Bueno,
entre
es que
vosotros
estoy debatiendo con Claudio, claro.
El Partido Popular se encontró cuántos millones de euros estaban en los cajones de las facturas
200.
De sanidad. Vale. ¿Eh? Eso
de
estaban
los 1.155 que habéis incrementado.
No, perdón.
200 eran de facturas.
Eso, de facturas 200. Que estaban escondidas en los cajones. Con esa práctica de esconder facturas en los cajones, de mala manera se pueden saber cuáles son las
María
cuentas.
Luisa.
Mira, Chabela, te he dejado hablar. Yo sé que ahora sí
no diga lo de los cajones porque es un decir, es una partida
que no, era, son
contabilizada.
Facturas, no, son facturas.
Sí, la 400.
Son facturas que no se conocía que formaban parte de la deuda del gobierno de Cantabria. Y que cuando llega el Partido Popular al gobierno se encuentra con que de todo lo que había de marrones se encuentra además con 200 y pico millones de euros más. El primero que empezó a tomar medidas contra la crisis de manera tardía, recuerda, fue José Luis Rodríguez Zapatero,
sí,
que tuvo que hacer un paquete de medidas duras, de ajustes, recortes, llámalo como quieras. Cuando los hacemos nosotros son recortes, y cuando los hacéis vosotros es que había que hacerlo porque si no la situación se disparaba, que ese es vuestro lenguaje habitual. El cheque bebé o las ayudas a las madres o bajar el sueldo de los funcionarios, todas esas cosas las empezó a hacer
Zapatero. Las ayudas a las madres las quitasteis vosotros.
El cheque bebé, te saco los recortes de los periódicos.
Oye,
de entonces.
No, el cheque bebé sí, María Luisa, pero las ayudas a las madres las ha quitado el PP.
El cheque bebé,
estoy diciendo,
vale,
¿eh?
Me da igual. El cheque bebé y la bajada de sueldos de los funcionarios. Medidas sobre las que hubo que insistir después. Claro, cuando Zapatero las toma estaban demasiado cerca las elecciones. Hizo lo mínimo de lo que le indicaban desde Europa, de como usted no corrija esto, ustedes van al abismo. Se encuentra Rajoy también cuando llega al gobierno que, además del déficit que se había dicho por Elena Salgado en el Congreso de los Diputados 3 semanas antes de las elecciones, se encuentran no sé cuánto más que aflora cuando el PP llega al gobierno. Una de las primeras medidas también que tiene que tomar Nacho Diego aquí es un decreto en el mes de febrero en el que además, bueno, pues se quita la paga extra de los funcionarios y todas estas cosas. Medidas que tienen que tomar los gobiernos. Si el Zapatero hubiera seguido en el gobierno de la nación, hubiera tenido que seguir con las medidas en las que empezó a tomar unos meses antes de las elecciones generales.
Pero si estabais convencidos de que teníais que tomarlas, defenderlas, María Luisa.
Ay,
pero es que en el Parlamento llevamos 4 años escuchando al presidente de la comunidad autónoma decir que es mentira que las haya tomado y que es mentira que haya recortado en el ámbito social.
Defenderlas.
Reconociendo tú, se tomaron, pues defenderlas.
Que lo que estoy diciendo es que se hizo lo que había que hacer para salvar los barcos.
Yo
eso
no estoy
es.
De acuerdo.
Y en el mes de febrero, cuando se saca ese decreto del gobierno regional, así se plantea. Vamos a tomar medidas que son duras para la población, pero es la única manera de salvar los barcos. Y eso fue hace 3 años. Y de 3 años hasta ahora, por lo menos lo que se ha hecho ha sido sentar las bases para poder hacer algunas cosas importantes. Por ejemplo, se habla de los recortes de sanidad. Pero, yo digo, Valdecilla, en el mes de mayo, ya sé que nos gusta la fórmula. Pues no sé, haber hecho otra desde los 8 años que estuvisteis, no lo sé. Valdecilla, en el mes de mayo se acaban las obras de Valdecilla. Soy de Torrelavega, veo Sierra Llana, veo el nuevo servicio de urgencias de pediatría, veo que se va a poner un edificio nuevo para el departamento de medicina interna, veo que se está trabajando en nuevos servicios de Sierra Llana. Me gusta lo que se está haciendo en Sierra Llana. A pesar de eso, de hace un año más o menos atrás, había continuas manifestaciones de abrazos a Sierra Llana porque decía que el gobierno de Nacho Diego se lo quería cargar. Y resulta que lo único que ha hecho el gobierno de Nacho Diego en Sierra Llana es invertir y aumentar los servicios y mejorar los servicios que se dan allí.
Denunció los recortes que también, hubo, María Luisa.
No, vamos a ver. Es que tú dices, es una cuestión de prioridades, ¿no? Sí. Pues ¿cuál ha sido la prioridad del gobierno de Nacho Diego en sanidad? Valdecilla, Sierra Llana y los centros.
Pero si de Valdecilla, de que se abra Valdecilla, María Luisa, nadie se puede enfadar, ni le puede parecer mal, ni le tiene que sentar mal.
Pues díselo también a algunos de tus compañeros.
No, te equivocas, María Luisa. No se puede reducir todo. No se puede reducir todo. Tan es así que Valdecilla es una apuesta importante para cualquier gobierno, que las obras se estaban ejecutando en el gobierno anterior.
Pero se las habéis recurrido.
Un momento, María Luisa, un momento. Nosotros hemos recurrido la fórmula de contratación. Nosotros no estamos de acuerdo en que lo que se podía haber terminado con 90 millones de euros se haya terminado con
900
en 900 millones de euros con una hipoteca tremenda para la comunidad autónoma en el futuro. No estamos de acuerdo con eso. Y nosotros, la fórmula es lo que hemos recurrido. No que se hagan las obras de Valdecilla. Si nosotros teníamos la otra fórmula.
No es cierto.
María Luisa, que las obras se paralizaron cuando llegasteis al gobierno. Para cambiar la fórmula de contratación. Lo sacasteis a concurso, se quedó una sola empresa por esa manera que tenéis vosotros de contrato. Totalmente. Pero ¿cómo no va a querer un gobierno terminar las obras de Valdecilla?
Que no es que no quisierais, es que no sabíais, era incompatible con vuestra manera de gestionar, Chabela.
Nuestra manera de gestionar era conseguir el dinero para hacerlo nosotros. No darle 900 euros a una empresa para que durante 20 años se llevaran unos beneficios que a nuestro juicio son elevadísimos. Lo siento, mira, estos días en Valdecilla están retirando equipamiento informático, impresoras y ordenadores, pero es que están retirando todos, los nuevos y los viejos. Y a mí eso yo no lo puedo entender. Yo entiendo que en el contrato vaya renovación de equipamiento, pero es que hay salas, por ejemplo, con 4 médicos que solo tienen ordenador 2. 2 que son nuevos. ¿Por qué se quitan esos 2? ¿Se traen otros 2? No, deja los 2. Esa falta de supervisión, esa falta de supervisión de ese contrato, a mí me preocupa muchísimo.
En el asunto de Valdecilla, yo creo que al 99% de los ciudadanos nos hubiera gustado que ese hospital se pagara exclusivamente por la administración del Estado. Y ahora se ha hecho de otra manera. Y vosotros, otros partidos, los sindicatos, desde un plano más laboral que otra cosa, defendían eso, pero sin ninguna exigencia de plazo. Porque la cosa es que se cayó en el 99, estábamos en el 2013 y eso no avanzaba. Claro, todos queremos que eso. Yo prefiero la fórmula de sanidad estrictamente pública que esta otra, pero habrá que reconocer que por lo menos en este caso el gobierno sí ha buscado una solución, probablemente que no nos guste a todos, pero el nuevo Valdecilla está a punto de ser inaugurado y no tenía esa pinta,
Bueno,
no tenía esa
paró
pinta.
El gobierno del Partido Popular.
Bien. Tampoco te discuto eso. Digo que no había ninguna exigencia de plazo.
Igual había que haberse empeñado. Cuando el Partido Popular apuesta siempre por la privatización, por conceder a empresas privadas la gestión o la construcción y gestión de hospitales públicos, nosotros no podemos estar de acuerdo. Claro, así se solucionan las cosas. Si te valía 90 y ahora lo vas a dar por 900, eso lo puede hacer cualquier gobierno.
Es decir,
multiplicarlo por 10.
No os corresponde a vosotros, que eso ahí no digo que tengáis culpa, pero, por ejemplo, esas plataformas en defensa de la sanidad pública, cuando ha estado lustros Valdecilla parado, no se les ha visto en la calle.
Ah, a mí me gusta ver a la gente en la calle.
Sí, pero
con un gobierno y con otro, ¿eh?
No, pero no había ninguno. Salieron a la calle cuando el gobierno tiró de plan B.
Cuando lo vieron peligrar, evidentemente.
Claro, pero y cuando estaba parado, ni una palabra.
Porque en principio de lo
tremendo.
Que se estaba intentando es apostar
por conseguir
el dinero. Es cierto que se estaba intentando apostar por conseguir el dinero. Creo que había que haber hecho más esfuerzo, aunque sea con nuestros recursos propios.
Vale.
De verdad, merecía la pena.
Me parece bien que te deberíamos haber hecho algún esfuerzo más. Sí. Es verdad, en el caso de Valdecía, para mí es muy evidente.
Tengo que lo tengo clarísimo. Claudio, que es que me mira Claudio, si quieres repito otra vez todo mi discurso. Y es el discurso de los hechos frente al de las palabras.
A mí me parece
Claudio.
Que se ha adelantado el eclipse de sol. Joder, que vengáis ahora a dar lecciones, de verdad, que vengáis ahora a decir lo que estoy escuchando de Valdecilla, no doy crédito. De todas maneras, vosotros tuvisteis un ejemplo maravilloso sobre el hospital de Reynosa. ¿Quieres que hable del hospital de Reynosa?
Habla de lo que quieras, Claudio. Aquí somos libres
de
hablar de lo que queramos.
Si día,
ya lo vimos la última vez que estuve aquí, que puedes hablar
si
de lo que queramos.
Hablo del hospital de Reynosa. Vuestro ejemplo,
habla lo que quieras.
Vuestro ejemplo de gestión maravillosa hospitalaria. Bueno, como siempre, dice que quizás haya más acosos entre sacerdotes en el ejército en el libro ese.
¿Cómo?
Ahí va. Sí. Pasa demasiada velocidad para nosotros.
Bono dice, en la presentación de su libro, dice que quizá haya más acosos entre sacerdotes que en el ejército. Ya saben todos nuestros oyentes.
Bueno, uno no quita al otro. ¿No?
Lo de la comandante, etcétera, donde el ministro de Defensa estuvo con una tibieza increíble, tuvo la gran oportunidad de zanjar ese asunto, y la verdad es que el ministro no estuvo a la altura que le correspondía en algo que tenía que ser taxativo, ¿no? Y bueno, pues no sé, pues como siempre está metido en todos los fregados, va a todas las comidas propias e impropias.
Y ahora está vendiendo un libro.
Y ahora está vendiendo un libro, pero me parece me parece increíble. Lo de este hombre, sí, vamos, hollywoodiano.
Bueno, yo no me interesa mucho hablar de Bono, porque a veces, no, quiero decir, es un verso suelto que busca un protagonismo que yo creo que le vendrá bien por el libro, vamos, pero allá él. Lo que sí creo es que cuando has dicho que zanjar de forma taxativa el tema del ejército, yo creo que todos los ciudadanos saben que en el ejército hay acoso. Existe acoso por la jerarquía que se establece en el mando y que evidentemente mucha gente lo pasa mal. Muchos abandonan, otros lo padecen y se mantienen dentro, y hay muchas bajas laborales, hay suicidios también. Creo que lo valiente habría sido reconocerlo y tomar medidas eficaces y no afear a una víctima.
Totalmente, vamos.
La víctima yo creo que es simplemente la imagen que se está poniendo sobre la mesa de lo que está ocurriendo. Entonces lo valiente es decir, pues sí, nos vamos a poner a tomar medidas de forma contundente contra estas situaciones, porque es que es verdad que ocurre.
Y hacer valer las sanciones que tiene el Código Militar, que en este sentido son más duras que las que tiene el Código Civil.
Y yo no sé si valorar si
bueno, la justicia, valora, o sea,
militar,
hacer
la justicia
valer,
militar tiene que intervenir en todas las...
Es todo un debate. Sí,
Exactamente.
Hay determinados delitos que deberían salir de la justicia
militar.
Pero
que la justicia militar, en ese sentido, el hecho en sí de tal, es más duro que el civil.
Sí,
bueno,
pero en la fase previa tenderán
esto,
a tapar un poco.
Con esto yo no estoy, vamos, me he posicionado claramente, o sea, no hay color,
por ejemplo, vigente, pero en el Código de Justicia Militar, el estar borracho era un agravante, no un atenuante como en la justicia normal. No sé si sigue funcionando ese tipo de cosas, pero en casos como este es dudoso que deba haber un régimen de justicia interno. Bueno, es una historia que yo creo que trasciende un poco ese ámbito.
Son derechos de las personas y eso quizá debería quedar fuera del ámbito militar.
Y yo creo que sobre todo lo que demuestra es que la irrupción de las mujeres en el mundo militar no ha sido asumido naturalmente por muchos profesionales. Yo creo que tiene mucho que ver con eso.
Pero
el acoso
también
existe
muchas víctimas de acoso hombres,
sí, pero es que también tiene que ver con los clichés, ¿no? De aceptación de algunas cosas.
Sí, sí.
Y yo creo que efectivamente el acoso existe.
existe en todos los órdenes de la vida, pero cuando no se asume naturalmente la presencia de las mujeres, seguramente se acentúan esos casos.
Y de las personas homosexuales también, sí. ¿Eh?
Y luego están los clichés esos de disciplina o no, etcétera,
etcétera. Y esas cosas tan tremendas que oímos de vez en cuando.
Es que lo del ejército y la hombría era como una cosa así, sí, tan arraigada, ¿no? Que
ciertos comportamientos que rozan o que se meten directamente dentro del machismo están volviendo a ser muy presentes entre adolescentes.
Bueno.
Que me llama mucho la atención es ese paso atrás que señalan los expertos en ese terreno.
¿Pero os extraña con los clichés que se venden a través de la televisión, sí, continuamente? Yo estoy, de verdad,
y los videojuegos
alucinada.
Yo he visto muchos videojuegos y la imagen de la mujer en los videojuegos, que es donde se mueven ahora mismo los adolescentes, es de un machismo exacerbado y de una utilización sexual terrible.
Bueno,
esa explicación seguramente, claro,
nos llevaría nuevamente a un debate en el cual tendría yo mucho que decir, y me parece que
ya tendríamos mucho hoy,
tendríamos
que ya bastante
lo dejamos para el otro día, porque yo, como lo tengo más claro que el agua lo que ha sucedido en estos últimos 40 años, ahora a lo mejor estamos recogiendo lo que hemos hecho mal durante este tiempo. Sentencia de los afectados por el incendio del edificio, etcétera, etcétera, donde dicen que el ayuntamiento tendrá que pagar, no el ayuntamiento, no, los santanderinos tendremos que pagar, se ajusta más, ¿no?
Bueno, había un pago por parte de la aseguradora, ¿no?
Sí, 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 bueno, pero bueno, en cualquier caso.
Sí, yo, sí, desde luego, la sentencia no es una sorpresa, yo creo que...
No lo paga ningún particular, lo pagamos todos.
Yo creo que en el ayuntamiento ya estaban hechos a la idea de que la sentencia iría en el sentido que ha ido, aunque incluso temían que pudiera ser todavía más onerosa de lo que ha resultado.
Dicen los afectados que 2 millones y pico no lo he seguido. Dicen que si es poco, que esperaban más.
Sí, esperaban como 11, o pedían.
O pedían.
Entre 11 y tal hay muchísimos grados, pero bueno, es evidente que en este caso el operativo de emergencia no funcionó como debiera. Uh-huh. Estaba cantada.
Parece aprobado. Sí, vamos, sí, no parece, no. Está, sí, aprobado según la sentencia, claro.
Es poco dinero.
Poco dinero.
Si realmente tú te pones a buscar otra casa ahora mismo, claro, en la ciudad de Santander,
en la ubicación, en el sitio y todo eso, no,
evidentemente, claro, no puedes hacerlo. Y has perdido un inmueble donde tú vivías, es cierto. Uh-huh. Y dicen que se plantean recurrir la indemnización.
Bueno, ¿alguna cosa más sobre el tema?
Dice que es el seguro el que tiene que pagarlo, ¿eh?
El seguro. No, sí, el seguro.
No, hay alguna otra cantidad que sí corresponda al ayuntamiento, pero el grueso de la indemnización es Zurich, ¿puede ser?
No lo recuerdo.
Bueno, os habéis adelantado a lo de la noticia, lo de Valdecía, para algunos será un disgusto, que va a entrar en funcionamiento en mayo, con un gran centro informático. Yo sé que estas noticias, pues hombre, no gustan a algunos, a la gran mayoría sí.
Bueno, pues ponle nombre a quien no le gusta, porque a mí me encanta. Que
hombre,
sea
yo
la
sé que hay gente que no le gusta este tipo
no
de
No quiero
noticias.
Seguir viendo a gente por los pasillos, de verdad,
vale,
no quiero.
Bueno, pues mira, eso
porque lo he padecido personalmente, claro.
Eso dice mucho en tu bien, Chabela, además... Siendo
diputada, ¿que lo digo de verdad?
Mejor, bueno, no, que ya lo sé, pero que hay otros que no les hace gracia estas cosas. ¿Sabes? Que se acabe,
pues no sé,
que haya un cerebro informático, que en fin.
Yo insisto, esto está muy bien que se haya terminado. Ahora, este es el plan B. El plan A es el que no ha funcionado. Es decir, el que los gobiernos de la administración del Estado hubieran cumplido con Cantabria.
Yo recuerdo,
en ese terreno.
Chabela me va a corregir inmediatamente, yo recuerdo que había una ministra que era de Sanidad, que era de Finanzas, que decía que lo había firmado, etcétera, etcétera. Tengo unas grabaciones de Miguel Ángel Revilla, tú puedes tener todas las grabaciones del mundo, porque todas...
Luego se desmiente,
en fin, pero bueno, ya...
No, el convenio
ya
existía, conocemos... Claudio, pero el dinero no llegó.
Bien, vale,
pero el convenio estaba firmado, bueno, pero el dinero no llegó.
Entonces...
¿no?
Tampoco
han llegado los 590 millones de la deuda histórica que Diego hizo campaña en todas las calles de toda la comunidad autónoma exigiendo que iba a ir a Madrid a pedir ese dinero. No hemos vuelto a saber nada de los 590 millones de la deuda histórica.
Bueno, pues yo
tampoco llego.
No sé si damos por bueno que se hayan hecho...
Igual los 600 millones de euros que está invirtiendo el Estado en infraestructuras también, ¿no? Te puede...
Isabel II ahora se va a poder ir en tren, parece ser, definitivamente, que ya no se va a cortar el fluido eléctrico. O sea, desde Isabel II han pasado unos cuantos por aquí para poderlo haber corregido.
¿A y parece... era desde la calle Isabel II?
No, desde Isabel II, ¿no? Y empezamos ya, ahora parece ser... que bueno, que se corrige un poco, que ya esa imagen, vamos, penosa, de todos aquellos con las maletas, con las vías, parece ser que pasa mejor vida, que Madrid va a estar un poquito más cerca, que puede estar un poquito más cerca, y bien, que también esa noticia a lo mejor para algunos no es bien recibida, y nos hubiera seguido encantando ver esas
es
imágenes
recibida,
de los
Claudio,
valles soletanos con las maletas,
muy
etcétera,
bien
etcétera.
Recibida, porque de los 107 kilómetros de catenaria, el Partido Socialista arregló 83 kilómetros.
Bueno, pues bien, bien.
Encantados de que se arregle toda la catenaria, de que reduzcamos
bien.
El tiempo
ya
para
nos,
Madrid.
Ya nos estamos poniendo.
No vamos
eso
a hacer
es una
pero
buena campaña.
Es otra reivindicación que
bien,
llevo.
Bien, pero es una buena campaña.
Muy
bien, un mérito compartido. 80
eso está muy bien.
Para cada una.
Bien.
Eso,
pero,
no,
ves,
83 de 107.
Pero si es lo que quiero escuchar, y es lo que quieren escuchar los oyentes y vuestros
bueno,
votantes.
Bueno, si es que lo que es beneficioso para la gente tiene que ser bueno para nosotros.
Y luego lo de la autovía de Torlavega, que bueno, pues por fin parece ser, vino la señora esta que es muy seria, la ministra, y dijo que lo iba a acabar. Yo no sé si a algunos les hará gracia, no les hará gracia, pero bueno, va a estar terminada. Y bueno,
ya no será de peaje, también nos congratulamos de eso.
Eso es, que no es de peaje, pues oye, pues poco a poco se van haciendo
muy
cosas.
Bien,
hombre,
muy
que,
bien.
Que no es el paraíso terrenal, no, también no. Es verdad. Pero que poco a poco se van haciendo cosas. Y luego ya, si definitivamente dejamos de decir las tonterías del AVE y todo esto, nos centramos un poquito más en lo nuestro, somos gente con sentido común y decimos, oye, vamos a intentar que por lo menos de Reynosa hasta Madrid a toda pastilla, todo lo que se pueda. Vale, bien. Y entonces, pues, entonces digamos que es el sentido común que dicen todos los cántabros, pero a veces tengo, insisto, grabaciones. Que se prepare si el AVE no llega el 2015 a Santander. Que se va a enfrentar conmigo.
Bueno, ahora hay otras prioridades que el AVE. Y,
hombre, por
aunque
favor.
No hay que renunciar a ello, pero hay otras
¿por
prioridades.
¿Por qué no? Una
otras
pregunta, Chabela, sin que te enfades conmigo.
Chabela,
sin que te enfades
que
conmigo. Sin que te enfades conmigo.
Uy, ya me voy a enfadar todas las mañanas.
No,
ya estoy acostumbrada.
No. Sin que te enfades conmigo. ¿Por qué? Y además que lo podíais haber sacado vosotros, haber sacado pecho, cada uno que saque pecho. ¿Por qué cuando el ministro Blanco dio dos alternativas de AVE, y una de ellas era la más sensata de todas, la de Santander a Bilbao, por qué el Partido Socialista no dijo a don Miguel Ángel Revilla, oye, ¿por qué?
Bueno, realmente nosotros en los últimos años hemos sostenido que el AVE no era una prioridad, Claudio, y es lo que vamos a seguir
bueno,
sosteniendo.
Pero,
llevamos
en el,
unos
en
años.
El equipo de gobierno tiene que haber una especie de un poco
nosotros
de sintonía,
no renunciamos
¿no?
al AVE, no, pero es que aquí el PRC hacía reivindicación del AVE a muerte y por encima de cualquier otra consideración. Nosotros no hemos sostenido eso, Claudio. Creemos,
bien.
Nosotros siempre hemos defendido la necesidad
si,
de la AVE,
pero si,
no
pero
como
si
una
el ministro,
ahora mismo.
Si el ministro, señor Blanco, dijo, oye, que empezamos en marcha, hacemos la lanzadera Santander-Bilbao, ¿por qué el Partido Socialista...?
No, es que no es el proyecto que nosotros apoyamos, pero al mismo tiempo, desde la sensatez, consideramos que ese proyecto ahora mismo supone una inversión tremenda. Lo ha supuesto siempre el hacer toda una inversión en mallar todo lo que es el centro del territorio nacional con determinadas zonas de España con una infraestructura como el AVE, pero es algo a lo que no renunciamos cuando las condiciones mejoren. Eso lo hemos dicho por aquí de propósito. Pero nosotros, el modelo que nosotros hemos sostenido siempre es el directo a...
Yo creo que, y me meto en temas internos, pero también estoy para eso, ¿no? Yo creo que es que mucho del pacto entre el PSOE y el PRC se basaba en dejar a Revilla el medallero casi en exclusiva de los temas de AVE. Yo creo eso. Revilla quiso hacer del AVE su eslogan particular y mucho más que cualquier otra cosa de la gestión del gobierno. Y yo creo que los pulsos que mantenían el PSOE y el Partido Regionalista estaban muy en eso. Yo tengo la impresión de que desde el PSOE de Cantabria se tuvo que llamar muchas veces a Madrid para que se rebajara el tono de lo que decía José Blanco y tal respecto del AVE o al propio Zapatero, o que las visitas que Zapatero hacía aquí, me parece a mí que había encaje de bolillos previo para ver qué era lo que se decía del AVE, para no ofender a Revilla, que seguía exigiendo para que el pacto se sostuviera llevarse el mérito del tema AVE en exclusiva.
Nosotros en Madrid siempre hemos reivindicado el AVE, siempre lo hemos reivindicado en Madrid y aquí, pero nosotros hemos considerado otras prioridades.
Sí, pero siempre Revilla mantuvo que las áreas de gobierno eran estancas y lo que gestionaba el PSOE era del PSOE y lo que gestionaba el PRC era del PRC y el AVE era de él.
Eso es lo que el señor Revilla consideraba.
En aquel mazazo del ministro Blanco hubo un momento crítico en esas relaciones de las que estáis hablando. El PRC monta una especie de reivindicación en
populista.
¿Cómo se llama? En Monzón, ¿no?
Sí, Monzón,
no
sé, sí, cuando fueron ahí a...
Lo que iba a ser una fiesta se convirtió en una protesta. Sí. Y ahí... el PSOE tuvo muchas dudas y estuvo a punto de sumarse a esa protesta, aunque luego...
Es verdad.
Aunque no me digas así, Chabela. Es verdad, luego, sí, desde las altas instancias, no, sí, hubo señor. Llamamientos a la Corte de América. Que este recorte no, es del gobierno de la nación, de nuestro partido, y hay que calmarse.
Dice verdad. Dice verdad.
Bueno, podría ir incluso más lejos sobre quién fue el autor del llamamiento a la cordura.
La valoración, en fin, es...
Blanco y en botella.
Reivindicamos el AVE. Bueno, en botella es reivindicamos Madrid. Blanco, el AVE por encima aquí, de cualquier cuestión, y haciendo bandera de ello populista. Esa fue la valoración que tuvimos que hacer. O somos conscientes de que en este momento no se podía hacer así y no hacemos bandera populista de ellos.
Pues eso digo, que hubo un momento de gran duda. De gran duda.
Y incluso en los comités regionales del partido se debatía internamente y se consideró que no era el momento de hacer bandera demagógica de eso.
Pero claro, hubo unas horas...
Al PRC le sirvió dudosas. De bandera electoral. Ya, eso fue la realidad.
Chabela, pero no me has contestado. ¿Por qué el Partido Socialista, si tenía ya el visto bueno del ministro José Blanco, porque dijo...
¿Visto bueno para qué?
Joder, para hacer el...
No, yo sí te he contestado, te he dicho que nuestro proyecto era el otro. Bilbao. Es que nuestro proyecto era el otro.
¿Y estaba el firmado, Madrid. Como decía Miguel
era
Ángel?
Era otra opción.
¿Y estaba firmado y se firmó, como dijo Miguel Ángel Revilla?
Yo sé que estaba decidido que se iba a hacer, pero evidentemente las circunstancias nos llevaron...
Había un protocolo que
llevaron,
una declaración de intenciones... Que
una declaración de intenciones, que es que nunca hemos renunciado a ello. Pero evidentemente, pues no pudo ser.
Y desoyendo,
y tendrá que ser algún día, claro.
Y estuvisteis desoyendo todos los informes internacionales de expertos que decían que no tenía sentido la obra faraónica que supondría el salvar Reynosa Santander. Todos los analistas internacionales, no lo digo yo, lo dijeron expertos, que vamos, que
pues
se nos
amortizaba,
que
eso
era de locos.
Que
eso era de locos.
Ahí es donde hubo que decidir.
Bueno, eso
ahí.
Es nada de locos, pero
lo dijeron ellos.
Cómo, ahí están haciendo en Pajares un túnel de 24 kilómetros.
Ya, bueno.
Ojo,
evidentemente.
Pero volvemos a lo de siempre.
Eso vale un dinero,
Ya, pero empezamos a enlazar ya 500.000 habitantes.
Quiero decirte que hay locuras selectivas.
Sí. Pero una locura...
La única locura del tren no es bajar de Reynosa a Santander.
Claudio,
sí, pero tiene
se acaba de perdonar deuda de 1.800 millones de euros a Cataluña y de 1.100 a Valencia, la Comunidad Valenciana. ¿Dónde están las prioridades?
Porque ellos tienen más fuerza que nosotros.
¿Cuánto costaría el AVE, Chabela, ese tramo Chabela, nuestro?
Que la respuesta costoso, la sabes tú. Nosotros somos 500.000 y somos
eso
buena
es,
gente de andar por casa.
Eso es.
Ni pedimos la independencia, ni presentamos concursos de Fórmula 1, ni hacemos las SARS, ni tenemos a Calatrava.
Entonces no es un problema técnico, es un problema de decisión política.
De decisión política, hombre, pero también seamos realistas. Somos 500.000, somos buena gente, somos chicos de andar por casa, y a nosotros pues no nos tienen en consideración, como tienen en otras consideraciones otras comunidades autónomas, muchísimo más potentes que las nuestras.
A nosotros nos perdonan 69.
Bueno, en la proporción, vaya.
Bueno, yo creo que la proporción es bastante desproporcionada.
Dalo por bueno, pues entonces busquemos la independencia. ¿No es así?
Yo no soy partidario, pues, ¿no?
Vale.
Claro.
No, bien, claro. Entonces, es que esto funciona, yo no os voy a decir cómo...
A ver si nos la dan.
Los... Bueno. ¿Tú mantienes que la sanidad la mantenga Cantabria o tú serías...?
¿De devolver las transferencias?
Sí, no, de devolverlas, no, ni para atrás, ¿no?
Yo confío en...
¿Ni para atrás?
Ni para atrás,
no. El 80%
ahora, yo sí soy partidaria de armonizar los criterios para que todas las personas en todas las comunidades autónomas tengan un acceso a una sanidad pública, garantizada pública, y además en unas condiciones lo más equitativas posibles.
Bueno. Jesús, ¿querías decir algo?
No.
Voy a acabar con otra...
En ámbitos muy principales como la sanidad y la educación... vamos a dejarlo en que me parece que el Estado debiera reforzar su competencia.
Pues eso me parece mejor. Bueno, finalizamos con otra noticia que me imagino que para algunos no les sentará nada bien. 13 nuevas empresas se van a instalar en el Besaya y van a crear 81 puestos de trabajo. Yo sé que esto...
Es estupendo, Claudio.
Eso disgusta a algunos, pero bueno, esto es así.
Estupendo.
Poco a poco. Poco a
que
poco.
Que se cree empleo.
Y
mucho
hay
empleo.
Mucho por hacer.
Eso es.
Mucho por hacer.
Que lo hagamos otros.
Chabela.
Puede ser.
enhorabuena.
Gracias.
Que ya lo tienes prácticamente hecho. María Luisa, oye, ¿y las listas del PP cuándo? ¿Ahora?
Abril.
¿En abril? ¿A primeros?
Sí, mediados.
¿A mediados de abril?
Sí, mediados de
abril. Caramba, yo pensé que las ibais a dar el Jueves Santo.
¿Pa?
No, hombre, que para que coincidiera.
Tampoco van a ser fáciles, Claudio.
Jesús, muchas gracias.
Gracias.
Y un abrazo para Jesús Lastra, hombre, que estaba pachucho y esta mañana a primera hora me mandó un mensaje. Camita, ya sabes, y mucho sudor, mucho tal, y luego a seguir trabajando. Un abrazo para todos. Venga.
Hasta luego. Adiós.